Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Bienvenidos a Ventaja Legal, donde ya saben que perseguimos un firme propósito que no es otro que elevar la cultura jurídica, intentar aclarar algunas cuestiones que nos plantean nuestros seguidores y dar a conocer la actualidad de la mano de los compañeros de la abogacía, además de presentar temas de actualidad también en un lenguaje sencillo, pero no exento de cierto rigor. Ya me conocen que después de un consejo, con las limitaciones que tiene un espacio radiofónico, siempre hay una sentencia que lo apoya y nuestra más firme recomendación de que acudan a los profesionales del derecho, también a la propia administración, que muchas veces también recurre, si recurrimos a ella, pues nos ayuda, ¿no?, a esas ventanillas allá donde existan todavía, ¿no? En primer lugar, sección manual de crisis, hablamos de teletrabajo, tres preguntas que ha resuelto el Tribunal Supremo. Primera de ellas, a ver qué les parece. ¿Puede la empresa exigir el trabajo presencial un día no previsto con la finalidad precisamente de atender cualquier tipo de gestión, tanto las propias del puesto de trabajo de uno o la de cualquier otro, sin que esos días, ojo, pudieran sustituirse por otros en los que estaba previsto el trabajo presencial? Ahí está la pregunta. Otra, ¿con cuánta antelación se puede precisamente obligar al trabajador a incorporarse al trabajo presencial cuando se ha pactado el teletrabajo, como popularmente se le conoce, ¿no? Pues ya les adelanto que con, entre comillas, la máxima antelación posible, concepto un poco indeterminado. Y por último, tercera pregunta, ¿quién corre con esos gastos extra que el trabajo no presencial implica? ¿El trabajador? ¿El empresario? Bueno, a esta no voy a contestar, les invito a que lo escuchen más adelante. Bueno, y se imaginan por otra parte que en la fachada de un local, un comercio, alguien coloca una pancarta donde se puede leer que no se paga el alquiler, que no pagan el alquiler a la propiedad. Es un aviso que ha hecho la propiedad. Es más, que incluso informa a través de redes sociales a los clientes pues que hay previsto un desahucio. ¿Qué les parece? ¿Supone esto una intromisión al derecho al honor? En este caso se trata de un colegio, de una escuela. Intromisión al honor de los propietarios, incluso de la dirección. Bueno, es el medio de presión autorizado por la justicia en un caso que luego les explico, ante la desesperación del propietario, que ve cómo la deuda se acumula, está reconocida por la justicia, se sigue utilizando el local y no sabe qué hacer para sacar de su propiedad, pues eso, el negocio ajeno. Y una pregunta que nos hace Jesús, dice, ¿tengo derecho a quedarme con la casa en el divorcio que estamos tramitando, a pesar de que la custodia hemos dicho que sea de ambos? Mi idea, dice, es que nuestra hija siga en la propiedad, que por cierto es mía al 100%, ¿no? Bueno, siempre polémico el tema de quién se queda con la casa cuando se produce una separación o un divorcio, por decirlo con palabras sencillas, ¿no? Por tanto, la casa nido a escena en Ventaja Legal y la posibilidad de que sea posible que, si el cónyuge es propietario de la vivienda, pueda atribuirse dicha casa nido. Bueno, y como he recogido en varias ocasiones también las quejas de las víctimas y los familiares de estas, que se sienten menospreciados por las condenas tan livianas en los accidentes de tráfico ocasionados por algo más que imprudentes. De hecho, la condena que les incomoda es esa precisamente imprudencia con resultado de muerte, cuando en realidad reclaman el homicidio. Hoy voy a traer una sentencia, lo que ha ocurrido en el conocido caso Kamikaze en Cataluña. Y bien, en la segunda parte llamaremos a Teresa Barea, notario, portavoz de notariado, porque quiero que nos explique el balance que 5 años después de la gestión del colectivo notarial, tras la dana y demás, y tras, por supuesto, la pandemia, nos hace, y por supuesto el protocolo que presenta ante este tipo de situaciones de crisis. Ya sabemos que los notarios, aquí lo hemos visto, hemos contactado con ellos, han intervenido, tienen experiencia y han desplegado un operativo especial, tanto en esa pandemia, en el caso del volcán de La Palma, ¿se acuerdan?, y ahora recientemente, como decía, en la dana. Y traeremos también una conversación, una de esas píldoras tras estos 10 años de programa que hemos transmitido sobre asuntos de familia, en este caso como protagonistas los abuelos, junto a José Ángel, Ángel Luis Campo Izquierdo, magistrado, a Gerardo Rodríguez, abogado.
Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidas Isabel y Mercedes.
Hola.
Todo vuestro.
Saludos a todos. Hoy hablamos de un tema clave para la abogacía, la reforma de la prueba de acceso a la profesión. Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, expuso la necesidad de esta reforma en la conferencia de decanos y decanas de derecho celebrada en Palma de Mallorca el pasado jueves. González reclamó una prueba más práctica y actualizada que garantice que los futuros abogados y abogadas cuentan con la formación y las habilidades necesarias para ejercer la profesión con excelencia. Y no solo eso, también pidió que vuelva a ser presencial, ya que se sigue haciendo online desde la pandemia. Para el presidente de la abogacía, el actual examen no evalúa de manera suficiente las competencias prácticas necesarias para el ejercicio profesional.
Apuntó que es inexplicable que para sacarse el teórico de conducir haya que ir a un centro de exámenes de la Dirección General de Tráfico para hacer la prueba y, sin embargo, para acceder al ejercicio de una profesión como la abogacía, la prueba se tenga que realizar online. Pero las reformas no terminan aquí. Desde el Consejo General también se aboga por incorporar a los programas del máster y a la propia prueba el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado en 2021, y la Ley Orgánica del Derecho de Defensa de 2024. La abogacía española sigue insistiendo en la importancia de reforzar la formación en deontología profesional, como apunta el presidente de su comisión de formación, Óscar Fernández.
Creemos que la deontología es hoy, junto a la formación y la innovación, donde se está construyendo un nuevo paradigma en torno a la excelencia profesional.
Y seguimos hablando del uso de los medios adecuados de solución de controversias, los llamados MASC, que son una de las grandes apuestas de la Ley Orgánica 1/2025. Todavía se siguen planteando dudas sobre cómo se va a acreditar el uso de esas herramientas una vez que entre en vigor la ley a partir del 3 de abril. Y es que es algo que habrá que hacer correctamente, tanto para su reconocimiento judicial como para evitar consecuencias en el pago de las costas en caso de llegar a un litigio. Así lo explicaron el pasado martes varios expertos en la tercera sesión del ciclo formativo sobre esta ley, coorganizado por la Abogacía Española y el Poder Judicial. Si interviene un tercero neutral, la acreditación habrá de hacerse con un documento firmado. De lo contrario, bastará cualquier prueba del intento de negociación. Estos métodos tienen carácter ejecutivo y negarse a usarlos sin justificación o abusar del sistema judicial puede implicar también asumir las costas. El curso continuará este miércoles por la tarde con el análisis de los cambios que la ley introduce en el ámbito civil. Las inscripciones siguen estando disponibles en la web abogacía.es.
Y vamos ahora con una gran noticia para toda la profesión. El Consejo de Ministros del Consejo de Europa aprobó la semana pasada el Convenio para la Protección de la Abogacía. Se trata del primer tratado internacional que garantiza el ejercicio libre y seguro de la profesión frente a amenazas, acoso o interferencias. Su adopción ha sido impulsada por la abogacía española, que en los últimos días logró que el Gobierno de España retirara sus reservas. En los próximos meses el texto será sometido a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para su firma y ratificación. El presidente del Consejo de la Abogacía Europea, Thierry Wickers, ha reconocido el papel clave de la abogacía española en este logro.
Y para terminar, otras noticias breves de la última semana. El concurso de microrrelatos sobre abogados llega a su fin. Ignacio Hormigo gana la 16ª y última edición.
Para que nunca lo olvides, fue elegido entre 12 finalistas de entre más de 9.500 textos. Este premio, dotado con 3.000 euros, pone el broche final a un concurso que ha reunido más de 144.000 relatos.
Condenan a una aseguradora a pagar más de 1 millón de euros a un motorista para la compra de prótesis de por vida.
El tribunal enfatizó que la indemnización debe garantizar la autonomía y calidad de vida del afectado y subrayó que el baremo de indemnizaciones no refleja los costos reales de las prótesis avanzadas.
Un juzgado declara fija una interina que había acumulado 18 años de contratos temporales.
Gerardo Pérez, abogado de la trabajadora, señala que el fallo sanciona el abuso de la contratación temporal y queda acreditada la igualdad en mérito y capacidad al haber superado un proceso selectivo, aunque se quedara sin plaza.
Aumentan 30.000 euros la indemnización por despido improcedente ante la imposibilidad de readmisión.
El fallo aplica la ley reguladora de la jurisdicción social, que establece que si la empresa ha cerrado y la readmisión no es viable, el trabajador puede solicitar una indemnización calculada hasta la fecha de la sentencia, como si el empleado hubiera seguido trabajando.
Augusto Pérez Cepeda, reelegido decano del Colegio de Abogados de A Coruña.
Obtuvo el 65% de los votos de los colegiados y continuará al frente de la entidad colegial durante los próximos 4 años.
La conformidad en el proceso penal tras la reforma de la Ley Orgánica 1/25 esta tarde en la conferencia de los lunes.
De la mano de Marta García de la Concha, fiscal delegada de conformidades de Audiencia Provincial de Madrid, moderada por Ignacio Galli, decano del Colegio de Alicante, a partir de las 4:30 y podrá seguirse de forma presencial y online, previa inscripción gratuita en formacionabogacía.es.
Y con eso terminamos hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Ya estoy tardando en invitar al ganador del concurso de microrelatos. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias.
Gracias.
Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
Bueno, hoy tenemos en nuestro manual de crisis que hablar de teletrabajo. A pesar de que, recuerden, hay una norma que entró en vigor y que está en vigor, la Ley 10/2021 de trabajo a distancia, pues la verdad es que siempre surgen conflictos, ¿no? Desde aquellos instantes en la pandemia, que ahora cumplen precisamente 5 años, donde por encima del se estima del 16% de los empleados pasaron a teletrabajar y a pesar de que en muchos casos se volvió al modelo tradicional después, bueno, se estima que en España por encima del 7,5% se queda en casa alrededor de la mitad de los días laborables. La encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística nos dice que 1.648.100 ocupados declararon trabajar desde su propio domicilio más de la mitad de los días. Bien, dicho esto, vemos como una sentencia, porque si hay conflicto, ya saben, acaba interviniendo la justicia, en este caso el Tribunal Supremo, en un caso que afecta a 4.700 trabajadores del grupo Endesa, se pronuncia. Miren, son tres las cuestiones que les traigo hoy y que acabamos de conocer, pero mejor se las presento como preguntas que cualquiera se puede formular. Primera, la han escuchado antes, ¿puede la empresa exigir el trabajo presencial un día no previsto con la finalidad de atender cualquier tipo de gestiones, tanto las propias de su puesto como cualquier otra, sin que esos días pudieran sustituirse por otros en los que estaba previsto el trabajo presencial? Bueno, el caso se planteó porque una cláusula, ahora declarada nula, establece que en el caso de que el trabajador debiera acudir al centro de trabajo en los días de teletrabajo, estos no iban a ser sustituidos, es decir, desplazados ni acumulados. Repito, esta cláusula se ha anulado. Así que aplicamos el principio básico de esta Ley 10/2021 de trabajo a distancia, es decir, que una vez pactado el porcentaje de presencialidad, este no puede modificarse a menos que ambas partes lo decidan. La segunda de las preguntas es, ¿con qué antelación se puede obligar al trabajador a incorporarse al trabajo presencial cuando se ha pactado ese teletrabajo como popularmente se conoce? Pues la verdad es que vamos a contestar, pero no hay nada específico sobre este tema, así que la empresa tiene que hacerlo, y abro comillas, como lo hace el Tribunal Supremo, con la máxima antelación posible, salvo a valorar en cada caso esa urgencia, esa necesidad real, ¿no? Y tercera pregunta, ¿quién corre con esos gastos extra que el trabajo no presencial implica? Por una parte, trabajador, el empresario, ¿hay algún tipo de reparto? Bueno, pues contestamos con otro principio básico del artículo 12 de dicha ley. El trabajador no va a incurrir en gasto alguno por el hecho de prestar servicios en esta modalidad laboral. Y de incurrir en ellos, esos gastos se compensan por los ahorros que el teletrabajo facilita para la empresa. Así que para el Tribunal Supremo, y cito textualmente, el acuerdo individual de teletrabajo no puede dejar sin efecto esa norma legal que establece que el teletrabajador tiene derecho a ser compensado por esos gastos. Así las cosas, bueno, pues se hará multitud de situaciones que analizar, ¿eh? En algunos casos, pues no va a proceder que el trabajador atienda gastos porque los tenga ya cubiertos y siempre y cuando no incurran otros nuevos. Y en otros, pues por ejemplo, cuando se generan de nuevo, habrá lugar precisamente a esa compensación. Esto es, la empresa tiene que abonarlos. Pues nos vamos ya con un consejo, por ejemplo, precisar cuáles son los límites del derecho al honor, que es algo realmente muy, pero que muy difícil, ¿no? Fíjense, a nivel de calle, si la expresión contiene una información cierta, mucho cuidado, porque puede no conculcarse ese derecho. Puede haber muchas razones para rozar dichos límites. Por ejemplo, uno de ellos es presionar a quien nos adeuda una cantidad, ¿no? En esos casos, la verdad es que buscar el equilibrio entre el derecho a informar de forma veraz y no cometer ese delito, por ejemplo, de injurias, pues la verdad es que no es fácil, ¿eh? Y no digamos ya lesionar el honor. Todo, repito, con la finalidad de ejercer presión, como decía, para que el moroso pues acabe pagando, ¿eh? Pues bien, el Tribunal Supremo se ha pronunciado esta semana sobre un caso que me gustaría compartir. Se trata de un colegio, una guardería, tiene pendiente los alquileres y la propiedad coloca una pancarta donde se puede leer que no se pagan las mensualidades. Llega incluso esta propiedad a informar a padres de alumnos que hay previsto un desahucio y también difunde esta información en redes sociales, toda la noticia, ¿no? Noticia que está contrastada, es decir, hay resoluciones judiciales firmes detrás, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué les parece? ¿Supone esto una intromisión al derecho al honor de la escuela, de sus propietarios, incluso quizás del equipo de staff directivo? Bueno, la mayoría, la verdad es que nos sentiríamos abochornados y forzados a no solo descolgar la pancarta y exigir que se borren los datos, sino también a defendernos ante dicha presunta intromisión. Sin embargo, la decisión de la justicia en repetidas instancias ha considerado que, tratándose de información veraz, no se produce tal intromisión ilegítima al derecho al honor. Valora también lo proporcionada de la decisión y de la decisión que han tomado de hacer la pancarta y lo enmarca en un entorno de angustia por parte de la propiedad, quien diríamos se siente impotente ante la deuda acumulada y el uso de su local. Califica en definitiva la información expuesta en el cartel como de interés para los padres que llevan a sus hijos al centro y por lo tanto prima esa finalidad informativa que no constituye ninguna vejación. Bien, y lo adelantaba antes, una pregunta que nos hace Jesús. Dice, ¿tengo derecho a quedarme con la casa en este divorcio que estamos tramitando, a pesar de que la custodia, hemos dicho, que sea de ambos, es decir, que sea compartida, ¿no? Mi idea, dice, es que nuestra hija siga en la propiedad, que por cierto es mía en un 100%, ¿no? Siempre, ya ven, siempre polémico el tema de quién se queda con la vivienda, por decirlo con palabras sencillas, ¿no? Cuando se produce una separación o un divorcio. Ni que decir tiene que la ruptura de la familia, aparte de los problemas de convivencia, relaciones con los hijos y la división del resto del patrimonio, supone, sin duda alguna, una merma considerable por el incremento de gastos para ambas partes, ¿eh? Bueno, encima, además, la sensación del trato preferente en la práctica lo logra quien mantiene el hogar, que es donde residen los niños, ¿no? En derecho se suele llamar a esto la casa nido, es decir, cuando ambos padres se alternan en ella, es decir, que una temporada los hijos se quedan siempre en la vivienda, que fue el hogar familiar, y los padres se van alternando cada dos semanas, cada semana, como tengan establecido. La verdad es que no se crean que va unido a la custodia el quedarse en la casa, que decimos casa nido, no se crean que va unido al hecho de que se le asigne la custodia a un cónyuge. Bueno, aun dándose la custodia compartida, la casa nido es una realidad que beneficia o por lo menos conforta y da cierta ventaja solo a uno de los dos en la pareja. Contestando a Jesús, bien, lo preguntas porque existe una vieja discusión acerca de si el cónyuge que es propietario de la vivienda podría atribuirse dicha casa nido. Bien, la respuesta va a depender del caso concreto. Si va como ejemplo, pues un supuesto, un caso que el Tribunal Supremo ha confirmado el año pasado, donde califica como improcedente la alternancia de los padres con custodia compartida en caso de no existir acuerdo y a pesar de que constituyó el domicilio familiar. Repito, improcedente. Lo cierto es que alternarse en la vivienda, que fue el hogar de la pareja, exige, pues eso, exige una coordinación importante, y así lo recalca la sentencia. Además, si resulta que la pareja dispone de medios económicos suficientes y mejores, y la propiedad por entero pertenece a la otra, la verdad es que no hay obstáculo para lograr lo que propones, Jesús. Así que asesórate. Últimamente estoy conociendo demasiadas rupturas que apenas se sirven de profesionales del derecho para buscar una solución, y dan por sentado que no es mala la fórmula para la hija. Por lo tanto, en este caso damos por sentado que no es mala la fórmula, y yo creo que deberías intentarlo. Bueno, ya muy rápido, igual si no me da tiempo, seguimos a la segunda parte. Como siempre hemos comentado en Ventaja Legal, esas críticas de tantos oyentes que se sobresaltan por las condenas, que son tan livianas, son tan flojas, que reciben, por ejemplo, aquellos que causan accidentes de tráfico, donde hay resultado de muerte, ya sea de un transeúnte, de un conductor contra el que chocan. Ahora, por ejemplo, me estoy acordando de aquella niña que murió hace poco en un paso a cebra, en el carrito con su madre mientras alguien les arrolló, y que comentamos programas atrás. Bueno, en general se trata de analizar precisamente si la respuesta del juzgador, con el código penal en la mano, ojo, debe discurrir por el camino de la imprudencia, y la imprudencia con resultado de muerte, o si en su lugar se tendríamos que hablar de delitos de homicidio o de asesinato, Bueno, lo cierto es que hay que ver cada caso, aunque se puede imaginar que las víctimas y los familiares de estas se sienten más a gusto con condenas por homicidio, son más largas, ¿no? Bueno, esto último es lo que ha ocurrido en el conocido caso Kamikaze en Cataluña, que, si les parece, vamos a comentar dentro de unos minutos, antes de empezar la segunda emisión del programa, donde conectaremos con Teresa María para que nos explique qué ocurre precisamente en la conmemoración de esos 5 años de lo que fue la pandemia.
André Ríe celebra su 75 cumpleaños. Únete a la fiesta con el rey del vals y su querida Johann Strauss Orquestra en André Ríe, el sueño continúa, un evento especial para el cine. Disfruta de una selección de las actuaciones más espectaculares de André, muchas de ellas nunca antes vistas en la gran pantalla. No te pierdas este evento único, solo el 4 y 10 de abril en Cine Yelmo, gracias a Más que Cine. Compra tus entradas ahora en yelmocines.es. Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las 3 marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Acción. Emoción, pasión, deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Bien, les decía que quería hablar del caso que hemos conocido hace nada, sobre el llamado caso Kamikaze en Cataluña. Bueno, en este caso el delincuente finalmente ha sido declarado autor responsable de varios delitos: conducción con desprecio por la vida, bajo la influencia de bebidas alcohólicas y, mucha atención también, por homicidio, aparte de lesiones. A ver, es que esto realmente implica 13 años de prisión, que parece que no era lo mismo que esa mitad de condena que suele ser lo habitual en los casos donde se califican los hechos como imprudencias, aunque la verdad es que se pueden imaginar que consuelo para los familiares de las víctimas, la verdad es que aún así es poco. Bueno, ya digo, traigo esta noticia en respuesta a tanto seguidor de Ventaja Legal que se escandaliza por las escasas penas de prisión, que en la práctica suponen muy poquito tiempo en presidio para quienes se exceden con los vehículos a motor, jugando, cercenando, acabando con la vida de terceros y destrozando la de sus familiares. Bueno, y ahora vamos a intentar contactar por teléfono. Yo creo que tenemos a Teresa Barea, notario y portavoz del Consejo General de Notariado, porque los notarios desarrollan un protocolo para emergencias o catástrofes, le llamamos. Bien, y tenemos ya al teléfono a Teresa Barea. Teresa, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, muy bien.
Teresa, portavoz de notariado, notario también. Cumplimos ahora justo 5 años desde que aterrizó en España la pandemia de COVID, que tanto nos trastocó en nuestras vidas y, por supuesto, también pues afectó a la vida jurídica de los españoles, ¿no? La justicia en general, toda la sociedad en lo relacionado con el derecho, pues tuvo que adaptarse y, cómo no, también los notarios tuvieron que esforzarse por dar un servicio adecuado a la situación de emergencia. Acabáis de publicar justo ahora un informe de un análisis económico y social, precisamente, que hace balance de lo ocurrido en estos últimos 5 años. Lo primero que destaco es precisamente lo que ya en su momento intentamos hacer público, el servicio que nunca dejó de prestarse por parte de todos vosotros.
Así es, efectivamente, durante aquellos momentos tan complicados para toda la sociedad, la función notarial fue declarada como servicio público esencial. Incluso en los momentos de encierro total, las notarías continuaron abiertas a disposición de los ciudadanos y con todos los notarios y los empleados de notaría al servicio de lo que los ciudadanos iban necesitando. Se firmaron muchísimos préstamos ICO, aquellos préstamos que fueron tan importantes para salvar pequeñas y medianas empresas, actividad de autónomos. Se firmaron compraventas porque había contratos de arras que vencían y que no se podían demorar más los plazos. Se firmaron muchas moratorias hipotecarias, muchas modificaciones de préstamos hipotecarios. En definitiva, estuvimos a disposición de lo que los ciudadanos necesitaban en circunstancias difíciles, pero para eso también estamos muy satisfechos de poder prestar un servicio útil a la sociedad.
Estoy recordando que lo mismo ha ocurrido en el caso de la catástrofe de La Palma y ahora recientemente con la Dana también, ¿no? En el caso de COVID que estamos comentando, hay cifras muy interesantes. Por ejemplo, cómo se produjeron esas novaciones de los préstamos, ¿no? Lo explicamos un poquito, si es tan amable.
Sí, efectivamente. Si atendemos a los datos estadísticos del Centro de Información Estadística del Notariado, en 2020 se firmó un 300% más de novaciones de préstamos hipotecarios con relación al año anterior. ¿Por qué? Porque cuando los ciudadanos se vieron encerrados, la actividad se paralizó, las personas que tenían pequeños o medianos negocios se vieron interrumpidos en su actividad, muchas de esas personas tenían deudas previas con entidades financieras, tenían sus préstamos, tanto personales como muchos hipotecarios. Y ahí las entidades financieras pusieron en marcha mecanismos de negociación con esos particulares para poder modificar algunas de las condiciones del préstamo. Por ejemplo, darle un mayor plazo, claro, establecer periodos de carencia, reducción de intereses, en definitiva, facilidades para que esos ciudadanos que querían cumplir, pero que se habían visto ante una situación inesperada, pudieran seguir cumpliendo. Y eso se concretó en multitud de escrituras de novación o modificación de préstamos hipotecarios, de ahí esa cifra tan extraordinaria. Luego, claro, al año siguiente, ya el 21, la cifra empezó poco a poco a volver a la normalidad, pero pese a ello, en el 21 todavía se firmaron unas 3 veces más novaciones de préstamos hipotecarios de lo que se había firmado antes de la pandemia.
Y luego, claro, con el azote de los fallecimientos y las transmisiones familiares, evidentemente también hay una figura que yo creo que es interesante que compartamos, y es cómo se extinguieron precisamente esos usufructos. Es decir, cuéntanos un poquito sobre esto.
Sí, es una cifra reveladora, desgraciadamente reveladora, diría yo. Esa figura o ese acto jurídico se da cuando en una finca tenemos una propiedad que se subdivide entre nuda propiedad y usufructo. Es decir, tenemos un inmueble que le pertenece a alguna persona como propietario, pero que tiene un usufructuario. Ese usufructo normalmente, lo más habitual, es que corresponda a personas de una cierta edad. Suele derivar de que ha habido una herencia, ha muerto, por ejemplo, un cónyuge, su cónyuge viudo se queda como usufructuario y los hijos como nudos propietarios. Y ya cuando fallece ese segundo progenitor es cuando la propiedad plena acaba en los hijos. Pues bien, la pandemia, como desgraciadamente trajo consigo ese aumento tan extraordinario de la mortalidad, provocó que muchas personas mayores que eran titulares de derechos de usufructo fallecieran, y con ese fallecimiento se producía la extinción de ese derecho de usufructo, ¿no? Y de ahí esa cifra estadística tan llamativa. En paralelo, también fue enorme el número de adjudicaciones hereditarias que en el segundo semestre del 20 y primer semestre del 21, y luego también lo seguimos viendo incluso hasta el presente, se han venido autorizando y que se deben todavía a fallecimientos de aquel momento.
Sí, luego también hemos conocido cómo desde entonces, digamos que hay otros hábitos desde el punto de vista social también que se han cambiado. Estoy leyendo el informe y veo cómo se incrementaron las viviendas unifamiliares, más operaciones. Sí. Aspirábamos todos a vivir de una forma más abiertos y menos cerca del vecino, ¿no?
Sí, esto fue muy curioso porque en los meses inmediatamente posteriores al encierro, efectivamente veíamos en las notarías, y así lo refleja nuestra estadística, que la gente compraba viviendas unifamiliares, viviendas que tuvieran un pequeño patio, que tuvieran siquiera un balcón o una pequeña terraza, aunque fueran pisos, porque aquellos meses de encierro habían hecho que la gente valorase mucho lo que es tener un espacio, por pequeño que fuera, al aire libre, claro.
Sí, sí, sí. Y luego también en la parte más íntima de cada uno, matrimonios y divorcios han alterado también sus cifras.
Sí, en el caso de los divorcios la cifra es curioso porque durante la pandemia y los meses posteriores la cifra se mantuvo en unos números muy parecidos a los anteriores a la pandemia. Fue una cifra estable. En cambio, el número de matrimonios cayó en picado aquel año 20. Y la explicación es muy sencilla. Primero hubo meses de encierro en los que literalmente no se pudo celebrar ninguna boda. Claro. Y luego los meses posteriores vinieron acompañados todavía de restricciones de movimientos, restricciones en el número de personas que podían reunirse, y esto hizo que muchas parejas pospusiesen esa celebración del matrimonio para poder hacer la celebración que ellos inicialmente habían planificado.
Sí, al final, por desgracia, los notarios habéis llegado a la conclusión de un protocolo, ¿no? De unas pautas para actuar en situación de emergencia, que aunque sea para situaciones de emergencia, de urgencia, con graves problemas de crisis, está bien tenerlo, ¿no? Es un avance.
Efectivamente, de todas las situaciones hay que aprender.
Eso es.
E indudablemente la pandemia fue también una gran escuela también para nosotros, gracias al impulso de la Ley 11/23, que ha supuesto la digitalización de determinadas actuaciones notariales. Tenemos ahora más herramientas y nuevos protocolos para poder hacer frente en el futuro a una situación de crisis. Esperemos que no se repita, pero que pudiera producirse semejante a la pandemia. Hoy día, por ejemplo, muchas de esas pólizas ICO que se normalizaron en su día, o muchas copias de escrituras que los ciudadanos tuvieron que pedir para poder negociar con sus bancos las novaciones, hoy esas son gestiones que se podrían hacer online sin necesidad de salir de casa. Esto ya es una ventaja. Y luego la situación que se vivió en La Palma con la erupción del volcán y también la situación más reciente, desgraciadamente, de Valencia con la Adana, también nos han hecho poner en marcha protocolos de actuación para ayudar a todas esas personas que han sufrido daños en sus propiedades y que se ven en la necesidad de acreditar su propiedad o su posesión sobre los bienes para poder reclamar ayudas o el pago de seguros.
Pues se puede decir que hemos tardado entre 4 y 5 años en recuperarnos. Lo cierto, como lo dices, en plan positivo, que se ha aprendido muchas cosas y que, en efecto, vosotros también, con la ayuda de la tecnología en la que tanto estáis invirtiendo, pues estáis ofreciendo un servicio mejor. Pues nada, agradecerte tu colaboración con Ventaja Legal y con Capital Radio y agradecer que prestéis el servicio público que, como lo hacéis hasta ahora.
Muchísimas gracias, Arcadio. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Bien, en Ventaja Legal nos interesa mucho saber los temas de familia, desgranar el papel en este caso, por ejemplo, de los abuelos, si se producen abusos, por eso puestos a recordar algunas píldoras cortes del programa de estos últimos 10 años. Me he acordado hoy de una conversación que mantuvimos con Ángel Luis Campo Izquierdo, magistrado, y con Gerardo Rodríguez, abogado.
Entonces, los abusos se producen cuando hay personas que tienen limitaciones de capacidad y no se pueden defender. Entonces, en esos casos, habría que buscar soluciones rápidas, existen, pero con la saturación que tenemos en los juzgados, para buscarles medidas de apoyo y cuidado suficientes. Sin que incluso fuese necesario acudir a un proceso judicial, hay un instrumento muy barato, muy útil, que es el poder preventivo. Es decir, cuando una persona tiene familiares que realmente le cuidan...
Sí.
Antes de perder esa capacidad, debería ir a un notario.
Eso lo hemos comentado en esta casa. Explícalo, que es muy interesante.
Ir a un notario y hacer un poder para que ese hijo, esa hermana, ese cónyuge, pueda hacer en su nombre todo lo que él no pueda, incluso después de que pierda absolutamente su capacidad. Es un poder que cuesta 50-100 euros. Te evitas todos los problemas judiciales.
Y al final
y
acabas,
esa persona está súper cuidada.
Acabas en las manos de quien te gustaría.
Efectivamente.
En esas circunstancias. Claro, eso es fundamental.
Porque cuando se acude a un proceso judicial, hay una tendencia a que esos cuidados pasen a manos de fundaciones o instituciones públicas.
Que no es lo mismo que ese que tiene tanto interés.
No es que lo hagan mal.
Vale, pero no es lo mismo.
Pero están saturados.
Ah, encima, fíjate.
Están saturados. La agencia tutelar, las fundaciones tuteladas. No dan abasto con la de personas que tienen asunto. Entonces, cuando hay familiares que les podían cuidar y está demostrado que les han atendido debidamente, deberían de acudirse a esas personas. Pero insisto, no acudir a un proceso judicial cuando ya está encamada, cuando ya tiene el Alzheimer en último grado, cuando tiene una demencia absoluta.
¿Dónde
está? Sino cuando está. Y ahí sí se tenían que hacer campañas, los servicios sociales, trabajar con estas personas, porque son muy reacias hacer esa dejadez de funciones en un persona. Pero cuando se le explica bien los problemas que se van a evitar ellos y los problemas que van a evitar a sus seres queridos,
también, sí,
suelen firmar sin problemas.
Fíjate que no sé en qué medio he visto yo algunas imágenes, ahora no recuerdo bien, donde algunos mayores decían, es que es como si no estuviéramos, no nos oyen. Es que vamos al médico, dice, y estando como estoy yo en perfectas condiciones, resulta que el médico se dirige a mi hijo o a mi hija, dice, oiga, que estoy aquí yo y que además me manejo perfectamente y demás, que explíquemelo a mí, que yo soy al final el que me doy la dosis de, yo qué sé, las pastillas o lo que fuera y esto. Es un poco en la línea de lo que dices tú, incluso antes, es decir, cuando uno aún así está en perfectas condiciones, ¿no?, que puede estarlo, ¿no?
Hay un problema por determinadas personas que bueno, pues tienen todavía su capacidad de higiene, pero sin embargo no son capaces de, no son autosuficientes para vivir solos, porque tienen una movilidad muy limitada,
por ejemplo,
o porque tienen ya cierta comienzo de demencia,
¿sí?,
y pues sabes que a lo mejor se dejan el fuego encendido y ya de
es peligro, claro.
Y esas personas se niegan a ir a una residencia o ir a casa de un hijo, ¿no?
Sí.
Quieren conservar, que es muy legítimo,
sí,
pero realmente eres consciente, los hijos son conscientes de que ya no está en condiciones, ¿no?
Sí.
Entonces, para esto hay soluciones, se puede solicitar una autorización judicial, sí, para para ingresar a esa persona en una residencia aún en contra de su voluntad. Tiene que ser analizado, obviamente.
Sí.
Pero la mayor parte de la gente eso, no conoce esa situación y se plantea la incapacidad, la incapacitación, que no va a prosperar porque ese señor tiene plena conciencia de eso.
La ley de enjuiciamiento civil habla de procesos de capacidad. Bien. No habla de procesos de incapacitación.
Vale,
no
vale.
Habla del incapaz, que es vale. Una cosa, es un error del legislador que no está... Es un proceso donde hay una convención de Nueva York de los derechos de las personas con discapacidad que dice claramente que cualquier persona tenga la minusvalía o la limitación funcional que sea, tiene su plena capacidad, igual que cualquier otra persona.
Además, ahora bien, es así, está claro.
Como esa capacidad por sus limitaciones no las puede ejercitar él solo, depende el alcance de esa limitación, hay que fijarle una serie de apoyos.
Bueno, el matiz, sí.
De tal manera, y lo ha dicho también el Tribunal Supremo, que esas limitaciones hay que interpretarlas de carácter restrictivo. No decir, como esa limitación va a ir a más, ya le pongo la medida de apoyo excesiva. Claro. No, hay que ponerle una medida de apoyo menor que se va a ir graduando y cambiando progresivamente.
Se va a adaptar en función de sus necesidades, está claro. Y por lo tanto, como decía Gerardo, a lo mejor al principio no le falta ir a lo máximo, sí que puedes... podemos hacer uso únicamente de esa primera fórmula, ¿no?
Hay sitios donde hay la figura del acompañante,
por ejemplo,
del asistente.
O el centro de día.
Hay una cosa que sí me gustaría, ya que tengo aquí el micrófono, voy a aprovechar, que es una crítica a la famosa ley de dependencia.
A ver.
Un desastre. Un desastre, ¿sí? Además, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista personal, porque lo he vivido.
Porque además, perdona, todo el mundo habla de ella desde el punto de vista, sobre todo, asistencial y de los beneficios del Estado y demás. Pero hay una esfera que es únicamente... No,
primero, es una ley que está mal hecha porque sí quiso abarcar más de lo que se podía.
Claro.
Por lo tanto, cuando tú inicias un expediente de dependencia, ponte a rezar que van a pasar muchos meses hasta que te hagan caso.
O años.
Primer punto. Segundo punto, cuando te reconocen la dependencia, te van a dar una ayuda inútil. Uh-huh. Y te lo digo. Y además con casos concretos. Yo teníamos a mis suegros mal. Gracias a Dios tenían capital y tenían unas buenas pensiones y tenían dos chicas para estar 24 con ellas, aparte de la ayuda de sus dos hijas y los dos yernos que estábamos ayudándolas. Pedimos la ley de dependencia y una ayuda. La única ayuda que te daban es romper esa organización. Es decir, como mucho te podemos dar una chica que te ayude unas horas, pero entonces tú tienes que esas horas despedir a las chicas que tienes en casa.
Parece que te está desmontando toda la estructura que han montado y lo que le funciona.
Claro, lo que le planteamos es decir, vamos a ver, lo único que pido es que me des una ayuda, es decir, si yo pago X euros de seguridad social de esta persona, la ayuda que sea que me pagas un porcentaje de esa seguridad social.
Por ejemplo.
Si no tengo a más por los ingresos de ellos. Eso, para ellos es impensable. Tienen una lista de personas que las tienen que colocar, romper la organización o si no, coger a esa persona, lo que decía Gerardo, sacarle de su domicilio y mandarle a una residencia. Con lo cual, la integridad, la dignidad de esa persona se la están cargando
totalmente.
Continuamente.
Y además, pero ojo, y con todos los respetos, y también todo el soporte familiar, que al final la familia tiene que velar.
Es decir, la familia en esos casos... es los que menos cuentan en estos procesos, por desgracia. Claro. No porque no tengan interés, sino porque no se les deja intervenir más.
Y habrá supuestos donde en efecto la familia, digamos, que pase de toda la situación.
Muchos.
Pero allá donde la familia haya puesto de su parte, digamos, eso no te lo puedes cargar.
Sí, pero es curioso.
Eso es lo más natural, ¿no?
A veces no hay familias, pero hay personas allegadas que les cuidan mucho. Y no están legitimados.
Esto es muy interesante.
Y no están legitimados por ley para hacer nada. Es decir, como decíamos antes, el vecino, el amigo, como digo yo, las asociaciones mismas que conocen a la familia, que conocen el problema de esa persona, curiosamente no están legitimados para iniciar ese proceso. Que la mayoría de las veces supone un conflicto emocional para los hijos empezar ese proceso judicial. Es decir, yo soy consciente de que mi padre o mi madre tiene un problema, de que necesita un apoyo, pero ¿cómo va a iniciar yo un proceso judicial contra él?
Cuando a lo mejor es lo más recomendable.
Es lo más recomendable, sí. Pero eso que para él es una carga emocional,
un
la asociación
lo ve.
De la que forman parte lo podía hacer
tranquilamente. Reúne los requisitos y ve, porque
pues
es
no está legitimado.
Lo de legitimado en el sentido de que tiene facultades, digamos.
Para iniciar el proceso, dar la información al juez y orientar todo.
Bueno, la verdad es que los últimos años de cualquiera de los mayores, si nos toca a todos, son complicados. Y hay un tema que antes, fuera de los micrófonos, lo comentábamos y me parece interesantísimo. Y es que, a raíz de las consultas que nos hacen los oyentes, yo he contestado en un montón de ocasiones, pues cómo se reparte en España, sin perjuicio de las diferentes leyes que se aplican. pues eso, los derechos de los herederos y demás, el concepto de la legítima y demás. Y comentábamos fuera del micrófono hasta qué punto eso se ajusta realmente a las necesidades en los casos donde, por ejemplo, los hijos, herederos, digamos, naturales, pues no responden de los padres, y sin embargo hay terceros que sí responden y que además, pues eso, lo hacen desinteresadamente, ¿no? ¿Por qué no apuntamos un poco más en esa línea?
Yo creo que es una institución obsoleta y que tarde o temprano tiene que desaparecer, igual que el famoso impuesto de sucesiones.
Sí,
vamos a hablar ahora. Pero es una cuestión de que la legítima, en teoría, es un premio que te dan por ley por ser hijo. Vale, pero es que la ley supone
que te lo has ganado.
El ser hijo implica que has cuidado de tu ascendiente o de tu padre. Por lo tanto, si no lo has cuidado, o permites que sea la desheredación muy fácil, simple manifestación del testador, o quitas la legítima.
En realidad, digamos, nuestra herencia, nuestro haber hereditario, como queramos llamarlo, a ver si me explico bien, obligatoriamente tiene que ir destinado a una serie de personas, entre ellos hijos.
Dos tercios.
Dos
de
tercios.
Lo que tienes tiene que ir a
una parte, pues, legítima, corta, y la otra larga, en el sentido de mejorar a ellos. Entonces, lo que estás diciendo es, en el fondo, esa obligación podría o debería de desaparecer, en tu opinión, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Es decir, de manera que se pudiera primar a todo aquel que está ayudando, que está cooperando con ese que al final...
No,
está
yo entiendo que no solamente es una cuestión de primar o no, sino que yo creo que es una cuestión de una libertad, ¿no? O sea, es decir, tú has hecho tu patrimonio, has estado trabajando toda tu vida y es tu dinero. Y entonces yo creo que tienes derecho también a disponer de tu dinero y a decidir dónde va tu dinero. No que venga condicionado, pues se lo tengo que dejar a mi hijo, pues porque lo hice una ley, le dejo a mi hijo porque yo quiero. Evidentemente, en su origen era para conservar patrimonios, etcétera, ¿no? Pero...
Y porque a lo mejor tampoco el Estado tenía otras fórmulas de solucionar el tema, y la única fórmula que había era, digamos, consumirte, déjame que lo diga así, en tu propia familia. Entonces, a lo mejor igual estaba justificado, no sé. No me imagino, que imagino que igualmente habría hijos en esa época
que
pasarían de los padres.
La legítima tiene su razón de ser, lo que dice él, eran el tema de terrenos.
Ah,
fincas para no repartir grandes fincas y estropear las explotaciones agrícolas.
Para conservar en determinada línea sucesoria determinados.
Que se mantenga este patrimonio.
Era que era el primogénito para que no se repartiera,
si no se
y
perdía el valor.
Todo esto, pero bueno, esto también es decimonónico, o sea, no tiene sentido. Yo creo que lo suyo es que cada uno pudiera disponer libremente de su dinero y dejárselo a quien lo considere oportuno.
Y luego.
Y si no haces esa declaración, entonces se repartirá entre tus herederos obligatorios.
Claro. Claro.
Pero es una cosa que yo no he querido hacer ninguna disposición de mi patrimonio antes de morir, vale, pues entonces los hijos van a partes iguales.
Claro.
Pero si yo quiero tomar una decisión antes de morir, que se me
como permita. El derecho anglosajón, ahí pueden disponer libremente.
Y luego la desheredación que decía, es decir, en efecto en España hay causas muy concretas.
La ingratitud, fundamentalmente.
Esto es.
Pero la ingratitud hay que probarla, es muy difícil.
Cuando es decir, poder excluir, déjame que lo traduzca, a ver, corregidme vosotros, poder excluir a un heredero de, pues eso, de los beneficios que puede ser el heredar, es complicado.
Es muy complicado.
Muy complicado.
Es muy complicado porque...
Hay que justificar mucho.
Hay que justificar sobre todo una desatención o un maltrato hacia el causante. Pero acreditarlo bien, no meras alegaciones.
Yo recuerdo un proceso de capacidad que habían interpuesto dos sobrinos, una sobrina y un sobrino, respecto de su tío, que estaba en una residencia y él estaba entregando dinero a los que le estaban cuidando, especialmente a un enfermero que le cuidaba con mucho mimo. Y entonces, con total claridad, manifestó este señor que él lo que quería es él que sus sobrinos, que concretamente la sobrina llevaba 10 años sin verla. Y que ahora le preocupaba mucho si tenía bien la cabeza o no, y que él lo que quería era que estas personas que estaban cuidando con mimo y que llevaba tiempo y tal, y que ponían realmente cariño, pues que era una persona agradecida y que quería efectivamente compensarle de alguna manera.
Y ahí hay trabas, ¿no? Y evidentemente pues hay que pasar por una ley obsoleta, como decimos, en ese sentido, ¿no? Bueno, la verdad es que es un tema complicado. A los mayores también se les puede negar los alimentos, como a los hijos, hemos dicho en otras ocasiones.
Se les puede negar más fácil.
lo traduzco si acaso para que nos oiga todo, para que nos entienda todo el mundo, se les puede negar el responder, por lo menos ayudarles en eso, en la alimentación, en el vestido, en algo conforme al nivel de vida que hayan tenido, si se lo podemos dar como hijos. Sí, es decir, ¿se les puede negar? Sí.
Sí, sí. A los menores de edad no se les puede negar de ninguna manera. El menor de edad siempre tiene derecho a pensión de alimentos. Uh-huh. Haga lo que haga, se porte bien, se porte mal, estudie, no estudie, ayude en casa, no ayude. Si es menor de edad, es una obligación legal de los progenitores.
Aunque esté emancipado.
Uh-huh. Sí, bueno, menor de edad, o salvo que el menor, por herencia, tenga un patrimonio. Uh-huh. Que hay veces que lo tienen.
Uh-huh. Entonces, puede ser, sí.
Se puede decir, oye, porque hay una obligación de los menores de contribuir a las cargas familiares en virtud de sus posibilidades, que lo dice el Código Civil. Pero en cuanto a los mayores de edad, se tiene derecho a pedir alimentos siempre y cuando la necesidad no sea por causa imputable a él.
Es decir, que un mayor, ¿eh?, cualquiera de nuestros mayores, si se encuentra en una situación de pobreza, vamos a decir, extrema, incluso si llega el momento, sabiendo que sus hijos, por ejemplo, tienen posibles, perfectamente podría iniciar un expediente pidiéndoles esa ayuda, esos alimentos que decimos en derecho. Lo que pasa es que, tal y como me lo estáis planteando, hay que hacer mucha justificación para demostrar
que
no te lo has buscado.
Tendría que acreditar, si estamos hablando de una persona mayor ya de 65 años, que no tiene derecho a una pensión.
Ya.
O que con la pensión a la que tiene derecho no puede subsistir. Porque a esa persona no se le puede obligar a buscar trabajo.
Los alimentos de los artículos 142 y siguientes son mucho más restrictivos que lo que es la pensión alimenticia.
En el caso de nuestros mayores.
No, en el caso de mayores o en el caso de
los hijos de 18 años.
Porque un hijo perfectamente en un momento determinado se extingue la pensión porque se incorpora al mercado laboral y a los 30 años está en el paro, no tiene nada y puede pedir a sus padres alimentos, pero ya por la vía del 142 y siguientes, y siempre es mínimo de subsistencia, no es ya otro tipo de gastos.
O sea, el iPhone no entra, digamos, en ese capítulo, no. Ni el abono al Real o Atlético Madrid o al Barcelona tampoco,
entra,
me imagino.
Entra comida, ropa, habitación, no derecho a una casa. Derecho, cuando hablamos de habitación, por ejemplo, es una habitación compartida.
Sí, si tienes medios.
Y en su caso, estudios.
Bueno, tenemos todavía unos minutos para hablar de un tema que es muy interesante. Yo creo que hasta qué punto es confidencial precisamente el mapa salarial de una empresa. O dicho de otra forma, si tenemos derecho a saber lo que gana un compañero. Partimos precisamente de una sentencia donde se dice que, bueno, pues que lo que establece el código, perdón, el Estatuto de los Trabajadores es que el objeto de esos registros de las empresas es precisamente contribuir a la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y que nada tiene que ver con difundir o permitir precisamente el acceso al dato individual de cada uno de ellos. Por lo tanto, se niega, por tanto, dicha información que sea transmitida ni siquiera a los sindicatos precisamente en un entorno de un conflicto colectivo. Se trata, lo que se hace con ese registro es disponer de información que contribuye a conocer esa retribución, pero de forma desagregada por sexo, por ejemplo, pero en ningún caso se implica precisamente tener que facilitar esos datos sobre la persona concreta, sobre ese individuo. Partimos de lo que todos sabemos, es que las empresas precisamente están obligadas a llevar ese registro salarial, del que, repito, que se puede sacar muchos datos para uso interno y también para el staff directivo y también con el fin de analizar ese mapa salarial. Les dejo aquí y les convoco para la próxima semana aquí en Ventaja Legal.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos, pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.